milonguita, yo te guardaré el secreto. Por mí nunca sabrá nadie.
Venga conmigo que quiero compartir esta conversación, porque la verdad que la estamos haciendo fuera del micrófono y no tiene desperdicio. Cuando aparece, yo estaba leyendo Clara lo que decía, cuando venga Mercedes Vigil, su autora, ¿cómo encarar a la entrevista? ¿Y qué le voy a preguntar a Mercedes si no me dejan meter una pregunta?
¡Ay, qué mal! ¡Hola! ¿Qué tal?
Bienvenida, querida.
Qué malo. Lo que pasa es que yo a veces me adelanto. Me adelanto a tus preguntas. No es que no me interesen tus preguntas, es que es como que te leen la mente.
Yo sé que sí. Pero además yo estuve en el momento de preparación, estuvimos compartiendo alguna...
Absolutamente.
Alguna fe yoada.
Sí.
En el momento de esta preparación, y estaba mirando una de las cosas que me, como incipiente escritor, te diré...
No, como escritor, señores, yo acá voy a quebrar una lanza. Escribe unos microcuentos fantásticos, Fernando.
Pero vos sabés que estaba mirando, digo, qué fantástico este mundo de la novela. Para mí es tan inalcanzable. ¿Cómo hace una persona para escribir una novela? Y cuando vas a la bibliografía, que por lo general la gente, o yo me lo salteaba anteriormente, ahora me produce mayor interés. Y el hecho de preparar una novela significa haber puesto... ¿Dónde están los personajes? Yo decía, hay una guía clarísima de dónde va buscando qué el autor para poder llegar a armar algo verosímil que tenga que ver con hechos históricos y además lo que debe haber respirado, olido, palpado un personaje como Clara García de Zúñiga,
claro.
Con Clarita de la Loca, ¿no?
Es que hay que leer mucho, yo soy una gran lectora. ¿Sabes qué? Para mí una de las cosas más importantes de la novela histórica es justamente la búsqueda de la alteridad. Porque hay una puja. En la literatura en general, el escritor en última instancia, y tú lo sabes cuando escribís tus microcuentos, recurre al aislacionismo. Uno tiene momentos en los que se encapsula para poder escribir. Pero cuando haces novela histórica, tenés que luchar permanentemente entre el aislacionismo y la búsqueda de la alteridad. ¿Qué es la búsqueda de la alteridad? Tratar de meterse en el personaje y sus circunstancias. Y el mayor éxito es que cuando tú termines de leer Clara, no escuches la voz de Mercedes Vigil, sino que hayas escuchado durante todo el libro la voz de Clarita. Ese creo que es el mejor regalo que puede tener el escritor. No sé si te acordás de Flaubert que decía, hay una cosa fantástica de todas las que decía, que era que una de las mayores cosas que puede alcanzar un escritor es hacerle creer a la posteridad que nunca ha existido.
¡Qué maravilla!
El escritor no consigue la alteridad si tú, durante toda la novela, estás escuchando a la pesada de Mercedes Vigil que te está hablando. ¿Entendés?
Es decir que te escuché... Perdóname que me acerque el micrófono porque le estoy sirviendo un cafecito, ¿viste?
Porque yo no sé manejar, señores, yo no sé manejar ese aparato que él trae, entonces le enseño.
Que lo puede ver la gente, ¿viste? Por internet, de una simple cafetera, de estas brutales que te hacen el café instantáneo y con un buen café. Yo compré, este café es el Artesanos de Café.
Tiene un
aroma delicioso.
Vamos a
ir probando varios cafés, pero tendríamos que hacer alguna cosa más cortita para probar varios a la vez.
Claro.
Está muy bueno.
Un aroma,
¿viste? Un buen color, ¿viste? Medio clarito, como viene Clarita de Zúñiga.
Claro, todo
García,
clarito.
Todo clarito.
Remedio, todo clarito eso.
¿Pero qué me decís que voy a Santo Remedio el miércoles?
Es en Clara García de Zúñiga. Y vas a estar otro día además porque el miércoles yo doy una charla en la Beneverif.
Sí,
pero el otro miércoles voy a ir.
Y está espectacular porque es temprano. Bueno, te cuento que te escuché. Y en el libro, el libro tiene 28 capítulos y epiloga al final, obviamente, perdonen lo redundante, pero voy en el capítulo 17 exactamente. Así que me faltan 11 capítulos.
Ah, todavía te faltan los más.
Sí, en los primeros capítulos, en la parte de referenciar, obviamente aparecía Mercedes Vigil. Pero hay una voz fortísima acá, que es la de Rosalía, ¿no? Obviamente.
Sí, absolutamente.
Te va pasando por el lomo la madre de Clara.
Sí. Te arrolla, viste que es un personaje que te arrolla y es muy difícil. Yo tengo siempre una obsesión, Fernando, que si no la mido en su justa medida y a veces quito cosas, se puede transformar en un defecto. Intento que no lo sea, eso lo dice el lector, ¿no? Que es no apabullar con datos históricos. Pero para lograr la alteridad y para que el lector lo disfrute, Yo creo que el escritor de novela histórica en este siglo XXI, en el que tú y yo ya andamos todos corriendo, cuando llega a la mesa de luz y toma un libro, no puede estar levantándose a leer otro libro de geografía, otro libro de historia, ubicar el contexto como pasaba antes. Entonces, por eso es que trato de buscar de ubicar el personaje y sus circunstancias. Y el personaje de Clara creo que es un personaje que de todos de mis 15 libros creo que es con el que mayor alteridad me conecté. Y además creo que es muy representativo de mujeres. Mira, fue una pena que no pudieras ir a la presentación del Blanes, porque el doctor Flores Colombino, cuando lo presentó a Andrés, dijo que la situación de pánico creciente que se describe en Clarita y que está sacado de cartas, es exactamente igual a las que él ve en el consultorio ahora en mujeres que han sufrido violación, aislamiento, violencia de todo tipo, como Clara, ¿no? O sea que estos casos, en mayor o menor medida, con determinadas circunstancias diferentes, porque estamos en el siglo XXI, siguen pasando. Lo importante es que ahora tienen voz.
Hay un mensaje que llega y dice: excelente libro, me transportó como en una película. Que lacra algunos próceres del Río de la Plata. Le felicito a Mercedes, Oscar de Tres Ombúes. Y justamente, apoyándome en lo que dice Oscar de Tres Ombúes, en este hecho de novela histórica, de ir poniéndonos a nosotros en el plano, en el mapa político, lejos de ser pesado en algún momento, sí, al principio me costó, pero después apareció, por ejemplo, Rosas, un personaje, viste, recontra controvertido,
Absolutamente.
y en algún momento sentí, me apiadé de Rosas. Yo
Es que
me sentí rarísimo diciendo, me estoy sintiendo raro con esto, ¿no?
todos los hombres son en sus circunstancias un poco dioses y un poco demonios, ¿no es cierto?
Bueno, pero escúchame esto, porque además me enteré. Más allá de mi gran ignorancia en casi todos los temas, y uno va caminando, desasnándose por la vida, y es lo que tiene de bueno, ir sorprendiéndose ante el conocimiento. Por el lado de la vieja, de los Parra, de los Amorín, no sé, de los Freire, viene el contacto con Manuel, que fue uno de los 33 orientales, y que fue uno de los fusilados en la batalla de Quinteros,
Sí, sí,
en la
sí.
hecatombe de
En la
Quinteros.
hecatombe de Quinteros, que es un
Y
tema terrible.
sí, justamente lo enganché también en ese
Yo
lado,
lo
¿no?
trato bastante, la hecatombe de Quinteros, en un libro que hice que se llama Tiempos Violentos, sobre Venancio Flores, y que es otro episodio en la vida nacional de aquellos que no debemos olvidar. Y sí, la hecatombe de Quintero es terrible. Lo que pasa es que acá en este libro en particular, en Clarita, vos te das cuenta que ligó mal Clara. Obviamente que ligó mal. Ligó mal primero porque era la única heredera, porque murieron sus hermanos, además, en la epidemia de fiebre amarilla. Pero además porque el hombre con el que se casó,
No, pero llegó mal de entrada con la
de,
madre.
no, ni que hablar con la madre, pero fíjate que era un hecho bastante común que te prometieran a los 9 años, y si tenías dinero también. Y mi tía Rosalía, que era terrible, inclusive aún más terrible, que yo lo insinúo en una parte, yo hago solo una insinuación de lo que en aquella época se comentaba terriblemente, que era el amor insano de mi tía Rosalía por José María Subiría. Viste que lo cuento al pasar, pero no quise que ese fuera el centro, pero dicen que ella estaba muy entusiasmada con su yerno, extrañamente entusiasmada, porque además era casi de la edad de José María Subiría, mi tía Rosalía.
Y me imagino con una hija de 8 años, pero vos te concretaste que ellos tuvieron, por ejemplo, algo que ver, o es una insinuación
No,
que
no,
hago
no.
yo
En
ahora.
las cartas hay cartas en las que, inclusive te digo más, hay una carta que, porque hay cartas y cartas, ¿no? Como ahora puede haber email. Hay una carta que no tiene discusión, que es de don Mateo a Vélez Arfil, porque eso es lo gracioso, era una familia tan vinculada que las cartas son de Misia Lozarría Rosas en Londres, a Justo José de Urquiza, está, como vas a ver, Carlos Peregrini, Lorenzo Latorre en otras circunstancias, Julio Reallo. Estamos hablando de gente de mucho peso en la historia, regional y universal. Hay una carta de don Mateo García de Zúñiga a Vélez Arfil, íntimo amigo de él, en Buenos Aires, en el cual él dice que niega rotundamente las habladurías que hay en la ciudad de Paraná, de Paraná, sobre que su mujer estaba demasiado entusiasmada. Textualmente lo dice con estas palabras, con José María Subiría. Pero al final, en una extensa carta, termina diciéndole, y si hubiera sido así, y entonces hace una larga explicación de su juventud, que se casó muy joven con él, que él estaba viejo y enfermo. Es una confesión, no de una relación entre José María Subiría y Misia Rosalía, pero sí de una
posibilidad.
De una posibilidad real de que ella sintiera algo más. Pero en aquel momento, cuidado, porque hay infinidad de cartas, inclusive de Clarita, sus tías en Buenos Aires, en las cuales habla de la rara actitud de Misia Rosalía a José María, ¿no? Pero creo que eso es un hecho menor. No quería que eso distrajera del bandidismo y de la salvajada de lo que fue José María Subiría, que cuando llegó y la conoció ya mintió la edad. Tenía 15 años más de lo que decía. Pero además, pobre Clara, tú fíjate que yo quedé espeluznada.
Ahora, ¿cómo se puede medir? 15 años, sacarte una sota, 10. Ah. Pero 15 años, ¿cómo se puede mentir? Estaría muy, muy bien el hombre, ¿no?
No sé, no tengo la menor idea. Sabes que hay retratos de él que son bastante desagradables, pero mirá que José María Subiría llegó a decir las cosas más atroces, ¿eh? Con mentir la edad no era nada. Era un personaje increíble, pero todos, tú fíjate que a ti te parece que Clara García de Zúñiga tenga en el Río de la Plata, estoy hablando de una mujer de una cantidad de fortuna que no nos podemos imaginar, que contrate, y yo pongo el monto ahí, creo que está después de donde tú llegaste, lo que cobró Carlos Pellegrini, que unos años después fue presidente de la Argentina, por defenderla, y preparaba los escritos para defender a Clarita cenando en la casa de San Isidro de José María Subiría. Lorenzo Latorre, con sus esbirros, fue el responsable, cuando era gobernador provisorio, de raptarle los hijos en la quinta y llevárselos a su... Era desembozado. No había ni siquiera disimulo. Entonces yo creo que José María desde mucho tiempo, desde joven, se sentía impune. Se sentía que, ¿viste esas personas que son impunes? Que podía ser cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa.
¿Por qué sería eso? ¿A qué se debe eso justamente? ¿Era un complot para delinquir? ¿Era simplemente el poder del dinero?
El poder del dinero.
Porque él no lo tenía.
Yo te voy a contar una cosa. Era el poder del dinero. Julio Herrera Llobet fue abogado de ella durante un tiempo y luego la dejó, vas a ver en el epílogo que él tiene una suerte de remordimiento. Y fue el único que yo no pude comprobar que quedó más rico después de hacer de abogado de Clara. Pero la plata que llevó Carlos Pellegrini fue increíble. Lorenzo Latorre quedó bastante más rico. Mongrel, que además de yerno fue el curador... ¿sabes por qué nos damos cuenta cuánto robaron? Porque todos estos hombres que en un momento se complotaron, después José María Subiría, 5 años antes de morir, se da cuenta que estaban robándole demasiado y la herencia era de él. Entonces él presenta un escrito en Buenos Aires diciendo que Luis Mongrel y otro grupito estaba dilapidando la fortuna de Clara y lo deja por escrito. Y dice él mismo que Luis Mongrel vendió la hacienda de Campos Floridos, una de las que tenían en Entre Ríos, y a los 2 días se compró un campo de él en Paysandú. Era desembozado. Después, cuando dejan de ser una asociación y se empiezan a pelear, se denuncian, pero no se denuncian en una casa, se denuncian frente a los juzgados. Y Mongrel le contesta, ¿no?, que el que había robado era él, porque... Entonces, está todo asentado, no son rumores de viejas, está en el expediente García de Zúñiga. Sucede que el poder... Jacinto Vera, Monseñor Jacinto Vera, fue el oído, fue la conciencia de Rosalía, y justamente quizás el que le incentivó a Misia Rosalía a abogar por ese concepto de locura de Clara. Pero te quería decir cuál fue la segunda desgracia de Clara, que creo que es muy importante, que cuando Clara enfrentó el juicio más importante, que fue el de incapacidad, no existía la medicina legal, tampoco existía la psiquiatría. Y cuando tú vas al expediente, a la sentencia que declara la incapacidad, ves que se manejaban, como toda la jurisprudencia de antes de 1860, con los conceptos demoníacos del que tenía el Santo Oficio, la Santa Inquisición antes de la Edad Media. Entonces, no quiero dejar bien claro, aunque hay partes que están en comillas, que cuando yo cuento el motivo por el cual el Jurisconsulto le declaró la muerte civil, declara, no lo saqué de ninguna carta privada, lo saqué del expediente de declaración de incapaz. La declaran incapaz por pintar una pared de amarillo, por usar zapatillas, por cómo iba peinada. Y hay una anécdota que la recoge el Jurisconsulto y yo la novelo al principio, que es la de arrojarse al miguelete en el expediente. Uno no lo transcribe porque a mí me parece que tanto documento convierte esto en un ensayo y es aburrido. Lo describe 40 grados en Montevideo. Los hermanos se tiraron el miguelete y ella también, tenía 9 años. Como digo, en un momento y la cabeza se nativa. Eso demostraba que la locura de Clara era congénita.
Claro, si hoy se tira el miguelete lo entendés, pero digo, en aquel momento, claro.
No, ¿entendés? Entonces era como que la suerte de Clara estaba echada, ¿no? Realmente fue un personaje.
¿Por qué razón? Más allá de la fortuna de Clara y de que fuese el atractivo o todo el mundo tuviese los lobos a raíz de eso. ¿A qué se debe la mala suerte fundamental? Una mala madre, ¿no? Una madre.
Sí, absolutamente. Un mal siglo. Y cuando yo te cuento, si el juicio de Clara hubiera sido 20, 15 años después, quizás ya estaba la psiquiatría, ya había la medicina. Entonces había que fundamentar.
Es un poquito, ¿eh?
Sí, ya estaba la medicina legal. Clara realmente no la ligó. No la ligó porque hay siglos. Mirá que las mujeres dependíamos tanto del tiempo y las circunstancias en donde teníamos que nacer. Tú fíjate una cosa, que los consejos de Jacinto Vera por carta a Misia Rosalía eran terribles.
Terrible.
Cuando ella se escapa de Paraná, violada reiteradamente, golpeada, encerrada, la trancaban. Aquello era una... Todo el mundo, empezando por Jacinto Vera, que era el confesor de su madre, se le puso en contra. Era un vicio del espíritu desobedecer las órdenes maritales, aunque esas órdenes significaran que te iban a encontrar muerta, porque si... Es terrible, es una cosa que parece, o sea, que mentira.
Cuando estaba leyendo, y sobre todo cuando llegaba a esta parte de la descripción de la menstruación, una cosa impactante realmente, atando cabos con lo que estás diciendo, ¿cuál es la voluntad? ¿Cómo llegaste vos a Clara? ¿Por qué esa voluntad de escribir sobre Clara? ¿Por qué esa de participar en la campaña contra la violencia?
¿Te acuerdas aquella en tu piel que fuimos todas fotografiadas?
Me acuerdo perfecto. Por esa razón, esto es consecuencia. Clara es consecuencia de esta campaña. Clara es consecuencia de esta preocupación por la violencia hacia la mujer.
Tenés un olfato muy particular, porque no habíamos hablado desde hace tiempo que no hablamos de esto. Yo siempre he tenido una gran preocupación por el tema femenino, pero también, y lo he declarado, que después de participar en la muestra En tu piel hace un año y pico, tuve conciencia, como creo que nos ha pasado a muchas que no hemos sufrido violencia, muchas mujeres que no hemos sufrido ese tipo de violencia, cuando participamos desde adentro de una muestra como la de En tu piel, nos empezamos a dar cuenta que esto no le pasa a los otros, sino que nos pasa a todos, a toda la sociedad le pasa. Si tenemos una familia violenta, vamos a tener un vecindario violento y una ciudad violenta. Viste que salimos a la calle y el comentario general es que estamos en un mundo violento.
La caridad bien entendida.
Absolutamente, empieza por casa. Entonces, sin lugar a dudas, ahora, después de formar parte de la muestra En tu piel, empecé a no solo a tener experiencias y a escuchar casos y cosas terribles, sino a interiorizarlos. Y en el caso de Clara, yo creo que los personajes te vienen a buscar. Creo que Clara, y vas a ver en el epílogo, creo que Clara tenía una cuenta pendiente muy importante. Algo hay en el Blanes, sin lugar a dudas. No duden de que somos energía. La energía no termina con la muerte. Y yo creo lo que dicen los orientales, que cuando hay una muerte rodeada de determinadas circunstancias terribles, como el caso de Clara, la energía, llámenlo como quiere, fantasma, no interesa, queda hasta poder descansar en paz, como digo, en un momento hasta descorrer el velo, ¿no? Creo que Clara me vino a buscar. Es más, me preguntaba si estaba fascinada o feliz con el éxito de este libro, por supuesto que sí, pero yo te cuento que le puse fin, lo corregí, y lo mandé a Planeta y me fui a España y Portugal. Y me di cuenta que en ninguno, como en Clara, mi felicidad o lo que yo llamaba éxito era haber llegado a poner fin. No importaba si era publicado, o si ahora lo tiene mucha gente, lo lee, y si estamos conversando al aire.
El final no era tuyo.
Claro, no solo que no era mío, sino que es como, ¿sabes cómo me sentí? Te lo digo de verdad. Como que me saqué de los hombros algo y dije, le di voz. Fui el vehículo, pudo hablar. Esa fue mi felicidad, porque en cada obra uno tiene un instante y una medida de felicidad diferente, ¿no? Esa fue la felicidad de Clara. Y creo que en definitiva es lo que nos pasa a muchas mujeres del siglo XXI o que hemos transitado también el siglo XX. Esto lo declara. El otro día, ¿sabes que me llegó un mail de una señora de Cerro Largo que contaba que hace 20 y pico de años que ella conoce una rica hacendada que está encerrada como loca y que todos en el pueblo saben que son unos sinvergüenzas, el marido y los hermanos, que la tienen atrapada para gastarle su fortuna? Yo quedé helada, pero eso me respaldó en la idea de que la circunstancia de Clara existió, existe y existirá por todos los tiempos, de pronto con otros colores, otras formas, ¿no? Pero lo importante es que ahora pueden tener voz, hay micrófonos. Yo he escuchado acá en tus micrófonos mujeres, creo que gente de las organizaciones Mujeres de Negro, gente que siempre está tratando de darle un vehículo al dolor para que el dolor sea menor, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no?
¿No tomaste contacto con el espíritu de Clara, con, sí, con el fantasma de Clara?
Sí, por eso te digo que me vino a buscar. Y por eso te digo que sentí durante toda la elaboración que me estaba dictando cosas al oído, sin lugar a dudas.
Por favor, contanos cómo fue.
No sé cómo fue. Yo te voy a contar. Tú sabes que yo he soñado en muchos casos libros y cosas que después suceden. Aunque a ti te parezca mentira, y te lo juro por mis hijas, porque es así, el capítulo, por ejemplo, del baño del Miguelete, yo lo escribí hace como un año y pico, porque me pareció bien interesante, y lo dejé guardado como una anécdota posible. Y cuando lo escribí, son esas cosas que a mí me pasan, que me despierto y no sé si estaba despierta o dormida. Clarita me estaba contando eso que había pasado y yo lo escribí. Te lo digo de verdad, Fernando. Yo tomé contacto con el expediente García de Zúñiga y con el escrito de declaración de incapaz un año después. Cuando leo de puño del jurisconsulto el episodio del Miguelete, era igual al que yo había escrito. Y eso me ha pasado con muchas cosas. Yo creo que te lo he dicho. Después de Irma Beño, cuando mi primera novela histórica, yo tenía algo de soberbia y decía, bueno, yo elegí el personaje, ¿por qué lo elegí? Después el segundo fue ni más ni menos que Humberto Pitamilio, un personaje que todavía, uh-huh, camina entre nosotros y tiene todavía muchas cosas para decir. Ahí me di cuenta que uno es un vehículo. Y con Clara debe haber sido el personaje con el que más me di cuenta que uno es un vehículo. Pero además me pasó algo rarísimo.
Qué divino que lo digo.
¿Sabes una cosa? Me pasó algo rarísimo. Estaba escribiendo Clara y una noche soñé lo que es un libro que estoy por la mitad. Cómo Clara se conectaba. Corría una niña, escucha esto porque evidentemente yo no estoy bien, como dice mi hija Valentina, la del medio, todos sabemos que los escritores no son del todo normales y esto lo prueba. Me desperté, había tenido un sueño tan real, me siento, yo siempre escribo de mañana muy temprano y lo escribo. Yo veía a una chica corriendo sobre el empedrado de Montevideo y le gritaban Calinda, Calinda, y la insultaban. Y yo pensé que era Clara. Entonces después recordando, dije, no, pero gritaban Calinda. Y además yo sabía, no me preguntes por qué, que aquello era la Cisplatina. Estamos hablando de 1818 hasta 1824, por ahí. Había escrito ese capítulo convencida que era Clarita la que me dictaba como me había pasado lo del Miguelete. Yo te juro que nunca había escuchado nada de los gitanos, porque hay gente que tiene vinculación. Nada. Me pongo a buscar. No sabía, nunca había escuchado que la patrona de los gitanos es la Virgen o Santa Sara Cali, Y Kalinda es un nombre muy común entre los gitanos, no de acá, sino generalmente de Europa. Y está escrito el capítulo, y estoy investigando, voy por la mitad ya del libro, cómo se mezclan. Ahí hubo alguien que me gritó, hay alguien que me dictó. Y es increíble porque yo estaba en ese momento terminando el libro de Clara y tuve la sensación de que alguien me estaba ayudando. Y entonces, sin lugar a dudas, en el libro de Clara fue Clara. Pero como escribo varios libros a la vez, tuve dudas. Evidentemente no fue Clara la que me dictó esto, estamos hablando de 100 años antes. Pero qué loca confusión de fantasmas en la cabeza, ¿no? Y al lado de mi cama, ¿no?
Tiró, ¿no?
Es rarísimo. Y lo que te digo del baño de Miguelete...
¿Qué estás tomando, mujer? ¿Qué estás
tomando? ¿O cuánto estoy tomando?
Qué disparate.
Fuerte, ¿no?
Anoche una mujer se me acercó y me dice, me gustaría que tocaras en... Porque cumplo 4 años. ¿4 años de qué? Digo, no. Porque era como yo. Ella.
Sí.
Me dice, no, porque tuve un accidente, tuve muerte vegetal, no sé qué, tuve la ciateíma. Y le dije, bromando, ¿viste la luz? Y me queda mirando y me dice, sí, de verdad vi la luz. Soy médico, soy doctora, no creía en estas cosas y, por favor, digo, yo quiero compartir esta experiencia con los cocafeteros. ¿Cómo no creímos, cómo nos cuesta creer que hay otra cosa, que hay mucho más? Capaz que es algo
yo creo que tenemos,
evitar responsabilidad.
Yo repente, creo que ¿no? tenemos miedo, sí, yo creo que tenemos miedo, porque a diferencia de lo que muchos dicen, a veces cuando uno expresa esto y la idea de trascendencia, la idea de que el oro sigue destellando, el oro que viaja dentro nuestro, el oro alquímico que tenemos en el uh-huh. interior, sigue destellando más allá de las vicisitudes de la carne, a veces hay quien ha dicho... respetable opinión, pero a veces con un poco de sorna, como que la posición de los que creemos esos es una posición de buscar cierta seguridad, pensar que hay algo más allá. Yo creo que es al claro. revés. Yo creo que el movernos entre todas estas dimensiones y saber que tenemos la ayuda, pero también el ojo atento y de determinados seres que no están en nuestra misma dimensión, nos crea, por lo menos a mí, una suerte de responsabilidad. No creo que sea una construcción para tipo muleta para seguir viviendo. Al contrario, hay que tener coraje para seguir moviéndose y no tenerle miedo a interpretar lo que no conocemos de la forma que nuestro corazón nos dice. Porque hay en cierto momento, y creo que eso se va, en eso se basa donde tenemos el umbral de la tolerancia, hay en cierto momento es que necesariamente debemos dejar de analizar como una ecuación las cosas y dejarnos fluir. Eso es una cosa que se enseña y no siempre se aprende cuando uno empieza el camino alquímico. Sabes que los iniciados en cualquier fraternidad, pero sobre todo en la alquimia, aún a nuestros días, hablan de la transmutación de los elementos viles en oro, pero en definitiva es la transmutación de la vileza nuestra, lo que tenemos adentro, en algo valioso, superior y mucho de mucho valor. Y exacto. entre otras cosas, la vileza se alimenta por esos miedos a enfrentar la realidad, que somos lo que somos. Somos lo que vemos, pero también somos mucho más de lo que vemos, ¿no?
Lo que intuimos. Hay un montón de mensajes que están llegando. Cuando sopla el jacín, tiempos violentos y la otra María, ¿de planeta se consiguen? Pregunta Oscar de vuelta. Parece que fue Dennis Hopper. Espero que siga en su fácil cabalgar en su viaje de Chopper por las rutas del infinito. Salud, Bill. Esto no lo entendí. Pero preguntan si se consiguen estos
sí,
libros.
Sí, claro, he estado, yo el otro día estuve en una, en las librerías están en todos lados, sí, te cuento. Todos esos son de Planeta, se consiguen todos. Y ahora salió, hará 12 días, lo que se llama la Biblioteca Mercedes Vigil, ampulosamente le pusieron mi nombre y yo, tuve que ceder, que es de Random House Mondadori, que salieron en principio mis cuatro primeros libros, El alquimista de la Rambla Wilson, El coronel sin espejos, Matilde, la mujer de Valle y Una mujer inconveniente, en ediciones ampliadas, corregidas y de bolsillo, porque yo hacía mucho tiempo que abrigaba el deseo de que mis primeros libros estuvieran en un formato mucho más amigable y accesible, mucho más barato para la gente, y bueno, los van a encontrar de todos lados, pero sí, absolutamente todos. Es más, estoy yendo a departamentos del interior a presentar Clara y a librerías de acá, y todo el tiempo estoy firmando La otra María, que también es un fantasma. Me rodean los fantasmas.
Vos sabés que yo voy a terminar este libro y te voy a invitar de vuelta con un cafecito para poder ir por Montevideo de fines del siglo XIX con Clara, que me traigas esa Clara que quiero ver, sí. Esas voces que vamos a escuchar y que vamos a leer en este libro que recomiendo por lo que vengo leyendo, y espero que, estoy seguro que el final va a ser un comienzo para nuestro próximo encuentro, pero dos preguntas. Una de ellas tiene que ver con cómo... porque el tiempo además se me está yendo y tengo el cuarteto Rica Cosa que está en Gateras esperando
además son una cantidad.
Son una cantidad y son un grupo espectacular. Pero tengo preguntas para hacerte como justamente cómo se va haciendo, cómo se va elaborando la novela más allá. Es decir, el rigor después de la voz de Clarita, ¿no? O sea, Clarita pasa por vos, vos sos una antena, pero al rigor del escritor, eso me lo vas a contestar en otro momento. Y después otra cosa que he visto...
Ah, no, ahora no. Ya iba a hablar.
Otra cosa que he visto es... había sido criticada por un exceso de adjetivos y veo que ¿tomaste nota o lo hiciste a propósito o,
¿de qué?
O no te importa que te hayan criticado por haber usado muchos adjetivos en otros libros?
No. ¿Sabes qué creo? Que la persona que me criticó, primero que no sabe nada de literatura, o sea que tampoco voy a tomar nota. Yo creo que el otro día escribía el hecho de tener una máquina y poder escribir en un medio de comunicación no convierte al sujeto en sujeto crítico, ¿no? Eso es un hecho evidente, ya lo dijo Julio Cortázar, no lo invento yo. No, yo las críticas hay gente seria que sabe mucho de esto, y no, ojo, en general, no siempre escriben en los periódicos. Yo tengo escritores, amigos, críticos, profesores de literatura que siempre me están acercando cosas. Clarita empieza así porque un amigo crítico y escritor lo leyó y me dijo que empezaba muy biográfico. Entonces, el capítulo que yo agarré y dinamité un capítulo, le puse y lo cambié, y tenía razón. Uno tiene que bajarse del caballo,
sí,
y decir no.
Está bárbaro.
Pero creo que el exceso de adjetivos es el secreto de mi éxito. Cuando voy por la calle, tengo 15 libros, Fernando, y cuando me dicen que están oliendo la ciudad o que están viendo pasar Irma Beño por la Plaza Matriz, cuando Nacho Carballo me presentó cuando sopla el Jamsín, el director de cine en España, me dijo que le había gustado el libro, pero que él sentía que yo superaba el cine que él hacía porque le había transmitido los olores, esas cosas se transmiten adjetivando. ¿Cómo te das cuenta si está mal o bien adjetivado? No porque un don que es pariente del dueño del diario te lo diga. Eso te das cuenta por el lector en la calle. El lector es implacable. Si el tema no es la cantidad de adjetivos que tú uses, sino cómo los uses. ¿No es cierto? Es como cuando cargas aire en una llanta. Porque venga el señor vecino y te diga, usted le cargó demasiado aire, no le vas a dar bolilla. ¿Cómo te das cuenta cuando arrancas y haces los primeros 5 metros? Eso es lo que pasa con mis libros. No tomo nota de eso, porque me encanta poner adjetivos. Porque cuando lo vuelvo a leer, si me siento transportada, que estoy sintiendo los olores de Memphis, o los olores del Miguelete, o el calor de la ciudad, lo tengo que hacer con adjetivos. Y quizás, son muy pocas las personas que han escrito criticando la adjetivación, pero aquellos que lo han hecho, quizás si en su literatura despojada y tan despojada que no tiene carnadura, quizás ese es el secreto de su fracaso. No voy a yo cambiar el secreto de mi éxito para imitar el secreto del fracaso de quien me está criticando, ¿no?
Bueno, ya nos anticipaste incluso esas llaves del éxito. Vamos a ir al rigor del escritor después de cómo se hace una novela histórica, después de haber sentido la voz de Clara. Hay una invitación para tomar un cafecito. ¿La vas a agarrar?
Sí, absolutamente, absolutamente. ¿Esto te lo contesto ahora o no? ¿En el próximo o ahora?
No, en el próximo. En el próximo.
Hay que ser, apelo a la rigurosidad. Y tan apelo a la rigurosidad que que creo que es fundamental. Fíjate que los chicos están trabajando en novelas históricas de otros autores y en varias novelas históricas mías. Y entonces eso hace que sea aún más rigurosa de lo que fui en el comienzo. Siempre he sido fanáticamente rigurosa. Me acuerdo que Edmundo Canalda, en Irma Beño, mi primer libro, me dijo, vos sos católica, ¿no? Por claro, porque él quería que yo llenara algunos huecos y si no había datos no los llenaba. Entonces un día me fui para mi casa con los deberes y volví igual. Y me acuerdo, me dice, vos sos católica, porque se te nota que no sabes mentir. Y esa era una forma divertida de decirme que se notaba que cuando el dato histórico, claro, yo puedo soñar y adjetivar. Cuando encuentro una invitación en un periódico de Clara a una comida en la quinta del Paso de las Duranas, entonces puedo agregarle comidas, vestidos, música, ruido de mariposas. Eso no afecta el rigor histórico que debe tener. Pero en otras cosas no. Y si no está el dato, no lo pongo.
Señoras y señores, Mercedes Vigil, primera presentación de Clara la Loca, de Planeta, aquí en Café Torrado. Gracias, querida amiga.
Gracias y bueno, está comprometido usted a servirme otro exquisito café dentro de un tiempo.
Delicioso café, ¿viste?
Delicioso café.
Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vivarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer, todo el mundo te conoce de alocada y jaranera.